de Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les habla Rafael García Toledo para decirles que hoy es día 30 de diciembre. Mañana es el último día del año, así que aprovechenlo, porque cuando nos vuelvan a oír es el año que viene, ¿ok? Así que muy pocas cosas van a oír de nosotros después de mañana. Muy bien, hoy tenemos a Jaime Almiral de productor de nuevo. No sé quién está en la consola. ¿Quién?
Otón Moderiana.
El hombre del altiplano, el tigre del altiplano, okay, Emilio Cejas.
Emilio, mira, yo lo... Perdóname, Emilio.
No hay problema. Muy bien, y me acompaña el Chambi. Estoy tremendamente bien acompañado, okay.
Muchas gracias.
Así que hoy vamos a empezar, como hicimos ayer y antier, con el baloncesto. Después, toda la primera parte vamos a hacer la chismografía completa de la NBA. Nos vamos en la segunda parte hablando con la cosa olímpica. Tengo noticias interesantes y noticias muy malas, por lo menos para mí. Perdí un gran amigo del olimpismo. De eso voy a hablar en la segunda parte. Después de eso, después que terminemos con la parte olímpica, iremos a hablar de béisbol. Están hablando la gente, los peloteros, de lo que quieren. No sé si eso es lo que van a conseguir, pero están diciendo, yo quiero tantos millones. Okay, ni Edemio les hace nada pidiendo millones y hablando de millones. Esta gente. Pero bueno, hay una novela de ese sinvergüenza que se llamó García Márquez, que se llama El amor en tiempos de cólera. Aquí se llama Pedir dinero en tiempos de COVID-19, lo cual no es nada oportuno cuando los equipos están perdiendo plata. Pero bueno, ya veremos en qué salen esas cosas. Y Chambi, primero que todo, vamos, como hemos hecho estos días, a ver los resultados de los juegos de ayer. Antes de que empecemos a hablar, déjeme decirle que todavía tengo las tiras de pellejo cayéndose a la espalda de la cantidad de leña que nos dieron
Rafael, eso sí.
Ay,
brutal.
No, eso fue esto.
¿Son mis cuentos?
Llevan 80 días pensando en este juego. Después que los quemamos en donde más vale la pena, en el playoff, aunque ellos tenían el mejor récord de la conferencia del este, okay, pero le llegaron los muchachitos Miami y lo sonaron. Bueno, ellos venían con la venganza y se vengaron. Y hoy van a jugar de nuevo. Nosotros estamos maltrechos. Perdonen que ya que nosotros, porque yo no soy hipócrita, yo estoy porque gané el Miami Heat. Soy de aquí en Miami, mis hijos nacieron aquí. Chambi vino muy chiquito, sus hijos nacieron aquí. Así que no podemos estar con hipocresía. Queremos.
Totalmente.
Okay. Entonces, Jimmy Butler, que es nuestro mejor jugador, evidentemente un tipo con veterano y con está con un esguince en un pie. Eso, para que sepa, es un tobillo virado, okay, para la gente que del pueblo como yo. Y él no jugó ayer, ni va a jugar hoy, no sé cuántos días no va a jugar. Pero ahí vamos a llegar después. Yo quería decir eso. Y primero que todo, el equipo de los Knicks le ganó al equipo de Cleveland. Eso fue una lucha de dos malos, 95-86, terminó el marcador con Julius Randle, anotó 28 puntos para los Knicks de Nueva York, y Colin Sexton, 20 puntos para el equipo de los Cavaliers de Cleveland también.
Sí, los Cavaliers de Cleveland comenzaron 3-0, pero ya rápidamente se están encontrando, se están viendo en el espejo y dicen, nosotros somos los Cavaliers de Cleveland, nosotros no podemos ser tan eficientes. Y bueno, el equipo de los Knicks, que es un equipo, como tú dijiste, un equipo bastante maluco, lo que tiene, mira Rafael, todos estos equipos por años se han ido escogiendo buenos jugadores en el draft colegial porque como terminan mal, pues le dan chance a escoger primero. Y están buscando talento. Al mismo tiempo ellos tienen un nuevo coach que es Tim Tebow, que es un hombre que juega mucha defensa. Le funciona. Él, lo único que lo dicen que es un hombre que tiene unas prácticas esas demasiado duras y los jugadores hoy en día pues no quieren tener ese tipo de prácticas. Pero en una situación con un equipo tan malo, puede ser que funcione esto aquí en Nueva York. Vamos a ver cómo Tim Thibodeau termina la novela esta de Nueva York, que en algún momento se reventará, porque oigan, esto ha sido desde el año 73, o sea, llevan 47 años sin poder ganar un campeonato.
No, sí, exactamente, un equipo que fue un monstruo en su época. Bueno, esto yo creo que lo que tú dijiste de Cleveland, para cambiarnos después a otro juego, esta gente cometieron el error de leer el periódico y vieron que habían ganado tres, no habían perdido ninguna, y ahí mismo le cayeron los calambres y dijeron, esto no puede ser.
Entonces,
bueno, el equipo de los Warriors de Golden State le ganó 116-106 a los Pistones de Detroit. Stephen Curry, como debe esperar, anotó 31 puntos para Golden State, y Jeremy Grant anotó 27 para el equipo de Detroit.
Rafael, alguien tenía que ganar en ese juego. O sea, es imposible que un equipo juegue, vaya, que haya un juego sin ganadores. Puede existir un empate, pero en basquetbol es muy difícil.
Sí.
Este son dos equipos que van a sufrir durante la temporada bastante. Es más, a mí me sorprendería muchísimo si estos dos equipos no terminan en el último lugar de sus divisiones. Sí. Sobre todo el equipo de... Y tengo que decir que tienen buenos coaches. O sea, los dirigentes son buenos dirigentes, pero ahí yo no veo...
No tienes material.
No tienen material. No veo que ninguno vaya a salir de adelante.
Muy bien, los Celtics de Boston le ganaron 116-111 a los Pacers de Indiana. Jason Tatum, aquí por fin se acordó quién era, y anotó 27 puntos para Boston, mientras que Víctor Oladipo también se acordó de quién era y anotó 24 para el equipo de Indiana.
Mira, Indiana juega muy bien como equipo, y esto es una buena victoria para Boston, pero tú dijiste ahora algo que dijo Jason Tatum, al fin se dio cuenta. Jason Tatum tiene que darse cuenta de que la estrella de este team es él. Él no puede esperar de que otros jugadores saquen la cara por Boston. Sí, él tiene buenos compañeros. Mira, ayer jugó el marido de una de las Kardashian, no sé cuál de uno que se llama Tristan
sí.
Thompson, que jugó en Cleveland, jugó ayer. Y este equipo tiene a Jaylen Brown, tiene a Marcus Moore, tiene a todos estos jugadores. Pero si este equipo va a llegar a algún lugar, es a Jason Tatum. Y al mismo tiempo le dieron el dinero. O sea, que él no puede... Y no sé, yo no le veo a este muchacho el ímpetu de decir, tú sabes qué, yo voy a echar el equipo arriba. Ayer no tuvo 27 puntos. Y más importante, obtuvo 11 rebotes.
Sí, que
su juego está progresando y ojalá. Porque yo creo que puede ser una de las caras de la NBA en años futuros.
Completamente, pero...
El equipo de Indiana, ellos perdieron un par de jugadores, pero Oladipo es un gran jugador, pero Oladipo se lesiona una cantidad de veces tremenda. Ayer repartió juego porque usualmente cuando entra así no reparte. y el equipo no llega a ningún lugar. Pero ahí tuvieron 6 jugadores anotando sobre en el doble-doble, incluyendo él, que anotó 24. O sea, Indiana no tiene que sentir mal por haber perdido ese partido, y Boston tiene que anotarse que tuvo un buen juego.
Exactamente, son dos buenos equipos. Bueno, los 76 de Filadelfia se pusieron 100-93 a los Raptors de Toronto. Joel Embiid anotó 29 puntos para Filadelfia, y Kyle Lowry 24 para Toronto. Bueno, todos son buenos los dos.
El equipo de Toronto, yo no sé qué pasa, no han ganado, o sea, están este año no han ganado ni un juego.
Cuando yo digo me refiero a los jugadores, no a los equipos.
Sí, ellos tienen buenos jugadores, porque Pascal Siakam, hemos visto que es un tremendo jugador.
Sí, señor.
Es un tremendo jugador. El otro, Anunoby, que vino siendo el Pascal Siakam del año pasado, o sea, el muchacho que tenía en el banco y que lo convirtieron. Kyle Lowry está ahí. Le dieron el dinero a Van Vliet. ¿Por qué este equipo no gana? ¿Será Rafael porque ellos no están acostumbrados al sol de la Florida y están teniendo que vivir aquí en Miami?
Hay que decirle a los oyentes que ellos no pueden jugar en Canadá por las regulaciones que hay en Canadá de coronavirus. Toronto es uno de los lugares más fríos, de grandes ciudades, uno de los más fríos de América del Norte. ¿Ok? Y allá está en el invierno ya todo tarapu, vaya, allí si usted quiere salir de su casa tiene que paliar nieve. Sí, lo primero que tiene que hacer, paliar la nieve, porque los que vivimos en lugares tropicales o semitropicales, vemos la nieve, qué cosa tan bonita, como el cuento de Álvarez Guedes. Pero usted tiene que salir para ir al trabajo, que palía nieve para poder sacar el carro, y no puede dejar el carro afuera porque se le congela la puerta, y tiene que venir con un cordón eléctrico que tiene una llave en la punta, que es la del carro, y meterle una cosa, y claro, después que usted haga eso 15 o 20 veces, tiene que cambiar la cerradura del carro. Esos son
los... ¿Sabes, Rafael, que yo siempre me he puesto a pensar, tú te imaginas que si nosotros aquí en Miami tuviéramos que, antes de ir al trabajo, tener que sacar una máquina de cortar hierba y cortar la hierba antes de montarnos en el carro? Y claro, y eso no se compara, porque cortar la hierba al lado de paliar una nieve es un jamón.
Sí, porque la hierba, tú vas con la cortadora y la cortadora es la que corta, pero la pala tiene que levantarla ahí en la nieve, y el que
piensa
que la
nieve no caerte,
sí, o sea, rebalarte en tú sabes que... Ya se lo estaba diciendo a los hijos de mi esposa. Hace 10 años estábamos en la casa esta que tenemos, que por cierto está helado hoy allá, y acá hay varias nevadas. Mi nieto está fajado a bolas de nieve todo el día. Y el que sale de la casa le caen a bolazo de nieve. Esto, porque ellos nunca han vivido, han visto nieve, pero nunca han vivido en un lugar así. Llevan ahí una semana. Y ella, que no es tropical completamente, salió a una terraza que es de madera y estaba congelado el piso. No se veía nada, no se veía hielo, pero la madera estaba congelada. Y llegó y salió, como ella es muy veloz, ¿no? Como exatleta que es. Y se ha caído y ha seguido rebalando, yo te aseguro que fácil, 7, 8 pies por arriba de la cosa aquella. Y mi hijo, la vez que tú lo conoces, dijo, bueno, eso fue un Thanksgiving. No va a pasar el Thanksgiving en el hospital. Pero no, ella rebalando se levantó. O sea que eso ahí es una cosa tremenda, vivir con esa cosa. Y hay una cosa, aparte de paliar nieve, no es que queramos hacer una cosa esta, es que tú tienes que raspar el parabrisas del carro, porque se te hiela todos los días. Y es que todo el mundo tiene una espátula para eso, ¿okay? En el carro. Muy bien, vamos a hablar un poquito de básquetbol. El juego de que habíamos hablado, Milwaukee, le ganó 144-97 al Heat de Miami. Chris Middleton anotó 25 puntos por el equipo de Milwaukee, Tyler Herro 23 por el equipo de Miami. Pero lo más interesante de este juego, y quizás lo más doloroso, es que Milwaukee metió 29 triples, nuevo récord de la NBA histórico. Lo tenía el equipo de los Rockets con 27, esta gente 29 triples, lo cual quiere decir que de los 144 puntos, que parece una anotación de juego de las estrellas, donde todo el mundo va a anotar y nadie va a defender, de esos 144 puntos, 87 puntos fueron por tiros de 3 puntos. O sea que le entraron como mantequilla al equipo de Miami.
Okay. Rafael, ¿tú te imaginas que tú, como equipo, anotes 97 puntos y pierdas por 47?
Exactamente.
Esto es algo, o sea, eso, yo me imagino que estos muchachos han tenido que oír al señor Pat Riley de alguna manera hoy, o en el viaje, o él les mandó algún mensaje o algo, porque es imposible. Jamás un equipo de Miami, para que tengan una idea, lo máximo que un equipo de Miami ha estado detrás en un medio tiempo son 33 puntos. Anoche estuvieron 32. Lo que pasa es que cuando estuvieron atrás por 33 puntos fue en el año 87, cuando el coach de los Lakers era Pat Riley. O sea que Pat Riley anoche recibió una paliza casi igual que la que le estaba dando él a los Miami Heat en el año 87 con aquellos equipazos. Y dime una cosa, tú, Parrali, si no es, primero no creo que sea un hombre políticamente correcto. Él paga muy bien, él trata a los jugadores muy bien, pero espera que los muchachos hagan lo mismo que él.
Sí.
Recordemos que hace 2 años atrás, aquí estaba el muchacho James Jones, estaba Dion Waiters y estaba el grandote Whiteside.
Sí.
Y un día llegó Spoelstra y le dijo, ¿para dónde vas? Y Spoelstra dijo, no, hoy, mira, vas a practicar con 9, porque estos 3 van a practicar conmigo. O sea que, y las prácticas para Riley en Los Ángeles, según Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar, salones de la fama, sí, hombre súper respetado, probablemente entre los mejores 10 jugadores de todo el baloncesto en la historia, decían que eran unas prácticas horribles.
Sí, sí, así ha seguido. Esa es la cultura del Miami Heat. Te viene y se rompe el lomo aquí. Y así, uh-huh, así han sacado los equipos. Con Pat Riley no juego de niño nunca.
No, okay. Mira, una de las cosas del partido de hoy, porque lo bueno, yo lo dije en fue una de las cosas que dije ahora a las 7 de la noche, una de las cosas buenas que Miami tiene es que se va a poder desquitar la paliza en 24 horas. Aunque sí, ganen hoy por uno, ya se quitaron la paliza. Porque esa paliza de 47 puntos hoy comienza 0-0. O sea, no, aquí son hay puntos que se van acumulando, como otros deportes.
No, lo mismo tú ganas por 50 puntos que por uno.
Es la misma
que
cosa.
Que mañana lo que tiene el Mecuac, que es un juego más ganado, y Miami tiene uno más perdido, más nada que eso.
Exacto, eso es lo que. Y yo vamos a ver, porque la pérdida de Jimmy Butler, que tú estuviste diciendo, sí, más que todo, es una pérdida emocional, es el líder dentro del equipo.
El psicólogo.
El líder dentro de la cancha. Y entonces no está jugando. Entonces diremos, ¿será que este equipo, hasta que no ve su hermano grande allá afuera, no juega bien?
Sí.
Así que, pero eso, lo vamos a saber bastante rápido.
Sí, Jimmy Butler va a estar sentado hoy, vestido de traje, en el banco, mirándole la cara a todo el mundo y diciendo, me han hecho quedar como un idiota aquí también.
Uh-huh, uh-huh.
Bueno, el otro equipo de Miami, que está a todo trapo, es el equipo mejor de la conferencia, ha ganado 4 y no ha perdido ninguno, que es el Magic de Orlando, le ganó 118-107 al Trueno de Oklahoma. Nikola Vucevic anotó 28 puntos, normalmente es el mejor anotador de Orlando. Este individuo que se llama Shai Gilgeous-Alexander, todo eso. anotó 23 puntos por el equipo de Oklahoma.
Sí, esto, volvemos a lo mismo, un equipo que tiene futuro. El equipo Orlando, no porque esté 4-0, sino ya ellos se veían caminar. Y Nikola Vucevic, que jugó en los Lakers, él fue cambiado a Orlando hace unos años atrás. Es uno de estos jugadores que nadie habla. Sí. Nadie habla. Pero todas las noches, como dice, te cuelga un doble-doble. Anoche fueron 28 puntos y 10 rebotes, más 5 asistencias. O sea, que este muchacho viene a jugar. Bueno, ahí está el amigo, el hijo de la, el perdón, el hijastro de tu amigo. Anoche anotó 7 puntos, Cole Anthony.
Exactamente.
Pero ese lo están trayendo poco a poco. Él viene siendo el que sustituye a Markel Fultz, que, como yo dije, fue un muchacho que en un momento fue el jugador número uno seleccionado. Este equipo tiene buenos jugadores, el equipo de los Magic, y el equipo de Oklahoma está armándose de nuevo porque no le queda nada.
Está mal tres, se ha ido todo el mundo. Okay, o los han sacado o los han empujado afuera. Muy bien, los Soles de Phoenix ganaron 111-86 a los Pelicanos de New Orleans. Okay. Jay Crowder, 21 puntos para Phoenix. Zion Williamson, 20 puntos para New Orleans. Ya Williamson se ha convertido en el mejor anotador de los Pelicanos.
Sí, correcto. Este es un juego de un equipo que déjame una cosa, este es un equipo de miedo, y como yo dije, que los Soles de Phoenix son el equipo que va a ganar esa división. Yo no tengo duda de que primero la división es bastante floja, pero aparte de ellos, este equipo tiene jugadores, y entonces le faltaba como un líder, y fueron a buscar a Chris Paul,
sí,
veterano, y así todo. Este veterano anoche anotó, si no me acuerdo, ¿cuánto fue? Anotó él, creo que anotó como 14 puntos, algo así, anotó 9 puntos, pero siempre, es el líder.
No, el liderazgo de él es lo más importante, en la realidad. Un individuo muy respetado, es un armador, un point guard tremendo, y la gente lo sigue. Bueno, los Clippers de Los Ángeles ganaron 124-101 al equipo de los Timberwolves de Minnesota. Lou Williams anotó 20 puntos para los Clippers. D'Angelo Russell anotó 22 para Minnesota.
El equipo de los Clippers es un equipo que tiene, como dije, un nuevo dirigente. Y básicamente lo que le está quitando es la presión a este equipo. El año pasado ustedes se pusieron la presión de que tenían que ganar. Y mire el papelazo que hicieron. Así que vamos a entrar en un juego normal. Vamos a entrar en un juego normal y salga lo que salga. Al mismo tiempo todo el mundo anotó, porque Lou Williams anotó 20 puntos, pero anotó Luke Lenoir y Vaca 16 puntos con 8 rebotes. Paul George anotó 18 y jugaron sin Kawhi Leonard, que sigue lesionado. Sí, el golpetazo que le dieron en el
cielo, ¿no? 8 puntos en el cielo de la boca, ¿tú te imaginas lo que es?
Okay. Pero aparte de eso, creo, no sé si ahí se le dice fractura o algo, pero ¿qué clase de golpe se tiene que haber recibido?
Y esa, tiene que haberle metido el codo en la boca, partirle el paladar, realmente.
Exacto. Sí.
No tiene nombre. Sí. Muy bien, bueno, en el último juego de la jornada, Sacramento le ganó 128-115 a Denver. Eso fue un juego allá en el oeste. Viaron de Aaron Fox.
Sí, porque no es Aaron, es Darren.
De apóstrofe Aaron.
Exacto.
No podía haber más complicado el nombrecito.
Exacto.
Ok, 24 puntos anotó por Sacramento y el mejor anotador por Denver fue Michael Porter Jr. con 30 puntos. Y ese fue el último juego de la jornada, Chambi.
Yo creo que Sacramento es un equipo que le levanta una roncha a cualquiera y tiene buenos jugadores. O sea, tiene un talento joven increíble. Darren Fox es es un armador rapidísimo, probablemente el jugador más rápido en la NBA, y es zurdo. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque el zurdo siempre confunde. Es muy difícil cubrir a un zurdo porque no es tu mente. Cuando tú eres derecho, tienes que pensar antes de actuar, y cuando tienes un individuo tan rápido, te pasa por al lado. Y lo interesante de Sacramento, Rafael, y alguien me tiene que explicar esto a mí porque no lo sé, Hassan Whiteside se lo quitaron a Portland, están pagando un dineral que es lo que el tipo cobra, pero es que ellos fueron los que originalmente se lo llevaron en el draft colegial.
Sí,
y tuvieron un problema con él,
son reincidentes, lo volvieron
sí,
a coger.
No. Ellos piensan que esas personas van a cambiar. Bueno, ahí lo tienes anotando 3 puntos, 5 puntos, pagándole un dineral.
Sí,
y es un tipo que...
el contrato de aquí de Miami. Eso...
No, cuando Riley pudo sacar ese contrato de aquí, hizo el mejor trabajo de su vida.
No sé cómo lo pudo hacer.
De verdad, honestamente, no sé cómo
lo cargaron con ese monstruo. Pensaron, no, es lo que está disgustado allí, pero cuando venga para acá va a ser distinto.
Sí, sí, es distinto.
Oye, Chami, estamos en el último segundo de la mitad.
Ok.
Parece que la NBA ha vuelto a su área de confort desde el punto de vista de la televisión. Ok. Esto ha subido lo que llaman aquí el rating de la televisión. Esto a niveles, vamos a decir, normales.
Claro.
Y hay unos juegos, por ejemplo, unos días, aquí hubo un doble juego el martes, que los Warriors de Golden State jugaron con los Nets de Brooklyn y los Clippers de Los Ángeles jugaron con los Lakers.
Ajá.
Y fue 2.9 millones de televidentes, que es 67% sobre lo más visto en el año 2017, que era el récord. O sea, es increíble lo que está viendo la gente por televisión.
Sí, la gente. También quiero nunca se me olvida su cumpleaños, porque es el último día del año. LeBron James está cumpliendo 36 años mañana.
Sí.
Y está en su temporada número 18. La verdad que se puede decir lo que sea de LeBron, pero óyame, ha sido bien duradero.
No, tremendamente. Un hombre físicamente formidable, vamos a decir, no hay otra palabra.
Uh-huh.
Y se ha cuidado, aparentemente, se ha cuidado mucho. Si no, no hubiera durado tanto. Y yo me imagino que tire por lo menos para jugar 20 años.
Yo creo que, mira, yo si yo fuera a apostar, yo diría, su hijo está ahora en 11 grados, el día en 11 grados, o sea que le falta este año, el año que viene, y entonces chiquito tuviera que ir a college un año por la ley esa famosa del one and done.
Sí.
Y yo no dudaría que él se quedara, inclusive retractándose bastante, cuidándose, para poder jugar con su hijo.
Sí,
y ser claro. el primer dúo de padre e hijo en la NBA.
Ajá. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa. Venimos con la sección olímpica una vez que pasemos el pequeño intermedio.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos de Radio Martí, les habla Nelson Gandulla Díaz, director general de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Le pido a Dios que en esta Navidad y Año Nuevo, donde quiera que mires, veas alegría, que lo que toques sea amor, que lo que sientas sea paz, y hacia donde camines sea tu felicidad, y sobre todo que llegue la libertad que todos deseamos para nuestra amada isla de Cuba. Felicidades.
Olímpica, pero y que tengo una noticia para mí muy mala. Murió hace dos días, el domingo, murió un gran amigo mío del olimpismo, Melecio Rivera, de El Salvador. Melecio fue presidente del Comité Olímpico Salvadoreño. Él fue el que llevó los Juegos Centroamericanos y del Caribe al Salvador, ¿okay? Y ya no estaba de presidente del Comité Olímpico, y de eso un poquitico más tarde le voy a narrar una anécdota. Todos los mentores míos, vamos a llamar, las personas que eran mayores que yo dentro del olimpismo, que éramos grandes amigos, y yo fui más o menos el alumno de ellos, porque me pasé 40 y pico de años y todavía estoy, porque todavía me invitan a todos los juegos, etcétera, lo único que yo no puedo ir ya. Pues eso, han muerto toda esa gente que fueron mis maestros en el olimpismo, pero ya se están muriendo la gente de mi edad. Melecio tenía un año más que yo, 82 años, ¿okay? Y murió de COVID-19, ¿okay? Esto, él fue muchas cosas en el deporte, ¿okay? Él estuvo en el Comité Olímpico de El Salvador, como dije, desde el 87 hasta el 99, o sea, ya era una institución ahí, y estuvo a cargo de la Organización Deportiva Centroamericana, la que tiene todos los comités olímpicos de Centroamérica, que se llama la ORDECA, desde el 90 hasta el 94. Okay, estuve en Centro Caribe, Comité Ejecutivo del Centro Caribe, del 94 a 2003. Él siempre estuvo en una posición de liderazgo. Melecio era ingeniero civil y tenía una compañía, Rivera Larruch, una de las mejores compañías de ingeniería que hay en Centroamérica. Okay. Muy exitoso en su carrera, un gran profesional en ingeniería. Fue presidente de la Federación de Tenis de Mesa, o sea, de ping-pong, desde el 83 hasta el 2017, ¿okay? O sea, era, vamos a decir, el rey de esa cosa. Y fue vicepresidente de la Federación Internacional también de Tenis de Mesa del año 9 hasta el 2017, ¿okay? Y presidente de la Federación Latinoamericana de Tenis de Mesa del 2006 hasta el 2015. Fue un gran jugador de tenis de mesa, de ping-pong, ¿okay? Entonces, y fue un gran atleta en ese sentido, pero fue un gran dirigente. Él y yo, tengo dos cosas que decir, él y yo nos pasamos juntos los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92, y fuimos juntos a todos los Juegos del Dream Team, ¿okay? Era un gran fanático del básquetbol, y él me dijo: Rafael, estamos viendo una maravilla, algo para, como digo, for the ages, algo para la historia, este equipo. No creo que podamos ver un equipo igual que este nunca, ¿ok? Igual que el equipo de ensueño de Estados Unidos. Y vamos a aprovechar y verlo. Era un hombre muy sabio. Y efectivamente, ese es el mejor equipo de la historia, ¿ok? Hay otra anécdota que no es tan bonita, pero tengo que decir. Estábamos en los Juegos Centroamericanos del Caribe en El Salvador. Ya no era presidente del Comité Olímpico. Y en esos juegos había dos credenciales A del COI, o sea que dicen COI, Comité Olímpico Internacional, y una A, ¿ok? Lo único credenciales A que hay en los juegos es la que da el Comité Olímpico Internacional. Las otras de la jefe de federación, esas son B, etcétera, pero A nada más que esa. Había dos credenciales en El Salvador. La de Alberto Grimaldi, que hoy en día es Alberto de Mónaco, y la mía. Eran los dos únicos representantes del Comité Olímpico Internacional. Alberto Grimaldi había sido compañero de clase de el presidente de El Salvador en ese momento, que era Flores. Y se fue para la casa de Flores y no se quedó en el hotel con nosotros. ¿Okay? Y cuando llegué a la inauguración del juego, ese, pues yo tenía mi asiento en primera fila. Y me sorprendió de ver que toda esa primera fila estaban militares. ¿Okay? O sea, que el único civil que había era yo, y todo el mundo militar, con su uniforme y esa gorra y esa cosa. Y miré a ver dónde estaba Melecio, y Melecio y Eva, la esposa de él, una gran mujer bonita e inteligente, estaban sentados allá arriba, donde se les sale sangre por la cosa. Y yo llegué y llamé al tipo allí y le dije: ¿qué hace el ingeniero Rivera allá arriba? Y me dice: bueno, es que no había asiento aquí abajo. Y yo: ¿que no hay asiento? No, se sobran los asientos. Me paré y le dije: adelante, todos estos militares, ninguno tiene que estar aquí. Le dije: no, que este general fulano, a mí eso me interesa. ¿Ok? Yo soy el único representante del COI aquí. Los juegos los trajimos nosotros. Y el que trajo el juego fue el ingeniero Rivera. Y si me levantan de aquí, ahora mismo la gente me dice: te van a llevar preso. Si me llevas preso, el escándalo es más grande. Yo he estado preso muchas veces, le dije. Me han dado palo de dos colores. Así que no me van a meter miedo con eso. Y se levantaron todos los gorrones eso. Y le dije: Melecio, trae tu gente para acá, que estaba regada. Y ellos se pusieron en primera fila. Y eso nunca se lo olvidó él. Y me acuerdo que vino y a Nueva York, hizo escala en Miami, y se pasó un día aquí para traernos dos botellas de champán a mi esposa, a mi difunta esposa, y a mí. Me dijo: esto te lo traigo por el gesto que tuviste. Y digo: no, es que es una cosa de loco que tú estuvieras, y tú fuiste que trajiste los juegos, como dije yo. Es que esos juegos los trajo el ingeniero Rivera aquí, que hace sentado ya. Muy bien, esa es la primera cosa que tenía que decir. No quiero cogerme el programa para mí con esto, pero hay otra cosa que es la siguiente: el presidente de la Asociación de Comité Olímpico Nacional, que se llama Robin Mitchell, que por cierto es un médico de Fiji que lleva 1000 años en el movimiento olímpico, él vino del hockey, el hockey sobre césped, y fue un dirigente de Comité Olímpico Grande. En este momento está de presidente de una organización en inglés, se llama ANOC, okay, que es todos los comités nacionales del mundo, okay, están forma esta organización. Contrario a lo que mucha gente cree, que el Comité Olímpico Internacional está formado por los Comités Olímpicos Nacionales, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El Comité Olímpico Internacional es una corporación privada suiza. Esto está formado por todos los Comités Olímpicos Nacionales. Fue muchos años el presidente de esto, Mario Vázquez Raña, muchos de ustedes han oído hablar de él, un mexicano que prácticamente mantenía esta organización porque era muy rico. y después vino uno de los jeques al-Sadat de Kuwait, y fue presidente, se creó 2 años más o menos, fue a salir a aspirar a la reelección, y le encontraron un problema de corrupción, y naturalmente lo sacaron del ring por arriba de las cuerdas. Y entonces este hombre es el hombre que ellos pusieron provisionalmente para que dirigiera la organización de Comité Olímpico Nacional. Este hombre se llama Robin Mitchell, como digo, y un médico de Fiji. Y esto no se ha ido ahí porque lo ha hecho tan bien. Y yo creo que cuando él vaya, cuando vengan las elecciones, él va a aspirar y lo van a sacar como titular. ¿Ok? Esto, y le digo eso porque él acaba de hacer una declaración diciendo que él cree que hay una serie de eventos nacionales y regionales que van a ser mucho mejor que lo que pasó en el año 20, aunque va a haber, este médico, aunque va a haber el COVID-19, va a estar presente todavía, pero que hemos aprendido, dice, a funcionar con esto, y el deporte no se puede parar, ¿ok? Así que este hombre, que lo que llaman en inglés acting president, o presidente interino, pues esas son las declaraciones que han hecho, y lo dejo con eso, y nos vamos al béisbol, ¿ok?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Chambi, un amigo tuyo dice que quiere 5 años de contrato con un promedio anual entre 36 y 40 millones de dólares.
¿En la pelota?
En la pelota. Se llama Trevor Bauer. Yo sé que es un amigo tuyo.
Entre 36 y 40 por 5 años.
O sea, que eso puede llegar a 200 millones garantizados. No
eso,
sé.
Fíjate, yo no sé, pero estoy casi seguro que la mano de Escobora debe estar por atrás de eso. No creo que él esté con Escobora, pero creo que este muchacho, no sé, hemos visto en la pelota hoy en día, Rafael, cosas que tienen sentido y hemos visto cosas que son absurdas. Yo no veo a nadie darle 200 millones de pesos a nadie en este momento, creo yo.
Bueno, tú, ¿quién es el agente de Gerrit Cole? No sé quién es.
Bueno, yo me dije, el agente de él es, si no me equivoco, uno me dice que creo que se llama Recho Luba. Creo que es Recho.
Bueno, muchachos. Él tiene 36 millones al año, ¿sabes?
Él está ganando en este momento 36.
36, Gerry Cole. Okay.
Gerry Cole. Ok, está bien.
Sí, sí, sí. No, bueno.
El de Gerry Cole es 36, 1 o 2 años. Porque
eso es lo que no dice aquí. Dice que gana 36 años. Dice en Last of Season, o sea, en la temporada muerta, Gerry Cole puso un récord con 36 millones anuales para pitcher abridor, pero no dice cuántos años.
Sí, yo no creo que él...
Ajá, sí. No, espérate un momentico. La gente de Bauer es Rachel Luba.
Rachel Luba, que es el Puig acaba de firmar con ella, es de Carlos González, el zurdo venezolano. Ahora bien, no sé, y no estoy diciendo esto porque sea una mujer, porque hay mujeres súper astutas, pero tengo entendido que entre lo que hizo para obtener a Puig, cosa que no, que yo personalmente, a no ser que me lo digan, no lo creo, okay, que él le dijo, no te preocupes, que donde firme Trevor Bauer, firmas tú. Yo no creo que tú vayas a meter dinero mal habido en dinero buen habido.
Claro.
O sea, no creo que ella fue gimnasta. Ella fue gimnasta en una época, siempre estaba envuelto en el mundo de los deportes. Aparentemente conoce a este muchacho, a Trevor Bauer. Honestamente no sé mucho de él, quizás tal vez lo firma, pero yo no puedo imaginarme, no ella, yo no creo que, fíjate que Bauer, ¿cómo se llama? Boas tiene muchachos que están en el de agente libre y el nombre de él hasta el momento no se ha mencionado. Y él es un tipo que siempre está diciendo, no, que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Sí, pero es que desafortunadamente, en este momento, Rafael, todo sigue igualito. Sigue George Springer, sigue Bauer, sigue LeMahieu, sigue Osuna, Sugano, Real Muta, Semien, Nelson Cruz, Liam Hendrick, Didi Gregorio, Tanaka y James Paxton. Siguen lo mismo. Y yo te puedo decir que de ese grupo hay una cantidad que van a sufrir una excepción, en mi opinión, el mismo Paxton. No veo a nadie pagando esa cantidad de dinero. Es más, cuando tú tienes a un tipo como Blake Snell ahora pichando en San Diego, lo que costó, que no costó casi nada, la pelota se está reinventando.
Sí.
Ya los super salariazos eso. No, porque no puede ser.
Sí, no me decirte que este no es el único que está pidiendo dinero. Después vamos a hablar de Snell, que hizo unas declaraciones también bonitas. Dice que el equipo que quiera firmar a George Springer tiene que bajarse con dinero serio. Él está pidiendo, un contrato well over, o sea, muy sobre 150 millones en la agencia libre, ¿okay? Ahora, ¿en cuánto tiempo lo van a 150 millones? ¿Okay? No lo veo por aquí, por ningún lado, ¿no?
No sé.
Lo dan en 10
fíjate
años.
Que lo interesante de todo esto, de todos estos agentes libres que mencioné, todos los mencioné, cuando salieron, no sé si tú te recuerdas, todos tenían como 6 o 7 equipos que estaban detrás de ellos. No, está fulano, está mengano, están los Yankees, está esto. Bueno, en este momento, cuando tú te vas a ver a LeMahieu, por ejemplo, LeMahieu, todo el mundo está así esperando que los Yankees dicen, no, es nuestra primera prioridad. Entonces, decir eso, hay algunos equipos que dicen, vamos a ver cómo es. Y los Mets, no se habla de LeMahieu, no se habla de ningún otro equipo. Trevor Bauer, no hay equipo, o sea, hasta el momento no se menciona equipo. George Springer, se menciona los Mets y creo que Filadelfia, creo que George Springer, los únicos dos equipos que se mencionaban, los Mets y puede ser que será Atlanta, porque veía que eran los Blue Jays. Los cuales, déjame decirte una cosa, que en este momento, cuando tú te pones a ver lo que está pasando con el equipo de Toronto Raptors, si yo soy un agente libre, Rafael, hay que pensar si voy a firmar con Toronto. Aparte de que, recordemos que en Canadá se pagan mucho más taxes que aquí. Hay un pelotero al cual no quiero mencionar porque no quiero abochornarlo, que fue cambiado a Toronto una vez, y da la casualidad que me lo encuentro. Le digo, bueno, fulano, ¿cómo tú estás? Bien, men. Le digo, bueno, ¿y cómo vas a resolver el problema de los taxes? Y de verdad que lo dije, Rafael, como una cosa normal. O sea, no lo dije con ninguna maldad detrás de mi pregunta. Y me dice, bueno, los pagaré. Digo, no, yo sé que los taxes los pagará, pero ¿cómo vas a resolver el problema de los taxes de Toronto, de allá de Canadá? Dice, ¿qué es lo que tú estás hablando? Porque no te entiendo. Tú sabes que allá es un 33%, o sea, por cada peso que gana, 33. Dice, ¿y cuánto es aquí? Digo, no, mucho menos. Aparte que el estado de la Florida no tiene
no tiene tax del Estado.
Me dice, ¿pero cómo puede ser eso? Dígale, ah. Y ahí me di cuenta y se vira para un amigo que estaba y le dice, oye, fulano, ¿tú sabías algo de eso? Y dice, no, yo no sabía nada. Sí, pero acá como fulano me va a firmar a mí sin decirme esas cosas.
Claro,
¡ay, qué bueno está este país!
Sí, bueno, pero es lo siguiente. Si tú vives en Canadá, tu familia está en Canadá, eso no te duele tanto.
Claro.
Porque hay una serie de servicios que tú tienes allí que no te las dan aquí. Cuando tu hijo va a la universidad en Canadá, eso está subsidiado por esos taxes que tú estás pagando, por los impuestos que estás pagando. ¿Ok? Esto aquí no, aquí tú sabes, porque tú estás pasado por el lomo. Para llevar a un muchacho estudiando, pelicotán es así. Y esto es bueno para que los oyentes entiendan. Que yo le estoy pagando la matrícula a mi nieto que tiene 10 años y a mi nieto que tiene 5 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te dan un descuento si tú la pagas poco a poco. Naturalmente, cuando yo llegué a la universidad, yo hace rato que estoy en la universidad de arriba con San Pedro, ¿no? Pero eso yo lo tengo ahí puesto, automáticamente pasa todos los días. Si tú lo ves, lo que pagas, okay, te das cuenta que pagas menos en esa forma. Okay, pero ellos tienen tu dinero y lo van prestando y le van dando dinero, ese es el negocio de ellos, ¿no? Esto, pero no quiero decirle a los oyentes cuánto cuesta la matrícula en una universidad estatal de la Florida, que son las del gobierno, okay. Pero quiero que sepa que en la carrera entera no se baje $35,000 la matrícula nada más, ponle todas las cosas, eso sin vivir en la universidad, sin comprar libros, sin nada, eso es matrícula, y es lo barato. Si usted va a una universidad como Harvard, o Yale, Stanford, prepárese a pagar más de ese dinero que le dije todos los años, ¿ok? O sea, allí cualquiera de esas universidades vale $25,000-$30,000 al año, la matrícula, señores, más nada que eso. O sea que aquí esto es un problema grande que tiene este país. ¿Por qué? Porque hay mucho talento que simplemente no puede estudiar, ¿okay? O puede, tiene que coger una deuda, que además tiene que tener un crédito para que le presten el dinero, que se pasan a veces 25 o 30 años pagando esa deuda, no le exagero. Entonces en Canadá, si usted vive, eso no le duele tanto, porque usted tiene hijos allí que le van a pagar el colegio, cuando va a un hospital le cuesta muchísimo menos, tiene un plan buenísimo de medicina, etcétera, ¿okay? Pero si usted es un pelotero que juega en Canadá, que va y hace la temporada, y vive aquí en Miami, por ejemplo, o en cualquier lugar de Estados Unidos, usted hace la temporada, le pagan y le meten el machetazo ese, usted no tiene dónde defenderse.
Por eso es que estamos viendo el pelotero más dormido, George Springer, ese esos son los dos de esos. Le dijo Marcelo Zuna, en este momento no se sabe quién quiere Marcelo Zuna. O sea, el caso de Marcelo Zuna es bastante crítico. Él va a firmar con alguien, no estoy diciendo que se va a quedar sin trabajo, él tuvo un buen año el año pasado, pero dónde termina Marcelo Zuna nadie sabe. Lo que quiero decir de que el mercado para esos grandes peloteros que comenzaron y parecía que iba a ser un dineral, no lo hay. Es más, antiguamente los peloteros querían venir del oeste hacia el este y hoy en día no les importa dónde los firmen, porque es que aparentemente hay equipos que están dispuestos a pagar dinero allá, como es el equipo Seattle, como es el equipo de Los Ángeles de California.
Sí, pero antes pintaban ojera de que donde quiero, no, yo quiero vivir en tal lado.
No, o sea, yo no veo, te digo, no veo esos contratos de 200
millones. No, mira, Cambi, mira, hay lo siguiente, mucha de esa gente no lo van a firmar. Y le voy a explicar a los oyentes por qué. Porque hay muchos clubes estos de pelota, muchos equipos, que van a perder plata. Entonces, tú dices, porque yo tengo una serie de gastos fijos que hay que pagarlo de otra forma, ¿ok? Entonces tú dices, voy a perder plata y voy a firmar a Marcelo Zuna. Eso va a ser cierta cosa buena para el equipo, pero va a costarme completo, porque no tengo forma de recuperar ese dinero. Entonces prefieres perder este año, no importa, no ganaste el campeonato. Okay, pero más o menos tratando de llegar al punto de equilibrio económico, ¿te das cuenta? Entonces muchas veces peloteros no lo van a firmar, o lo van a firmar gente como los Dodgers y eso, que tienen ese capital e invierten a largo plazo, okay. Pero muchas de estas cosas es lo que va a pasar. Hay otra cosa, Blake Snell hizo unas declaraciones bastante bonitas. Él dijo que no se quería ir de Tampa, que cuando la gente se va por un lado dice que bueno, que estoy, que es donde yo quería estar. Y dice, no, yo quería estar en Tampa, yo quería echar mi vida allá. Por cierto, el contrato que él tenía en Tampa y que se lo llevaron ahora los Padres es de 50 millones por 5 años, o sea, 10 millones. Este hombre, hablando naturalmente en béisbol de Grandes Ligas, es un contrato increíblemente barato, ¿no? Para
nosotros. Una ganga.
Pero
una ganga.
¿Okay? A no ser para Demio, que los millones es él, tú sabes.
eso es una ganga. Y por eso que, no sé, no dudo mucho que estos peloteros vayan a recibir esa... Entonces ya aparentemente ya Yu Darvish es fijo, está con el equipo de San Diego, y no sé si viste que sacaron las mejores rotaciones y la rotación de San Diego está entre las 5 mejores.
Sí,
estamos,
señor,
hablando de Blake Snell, estamos hablando de Yu Darvish.
Y tienen bate.
Y tienen a Dinelson Lamet,
sí,
que es un dominicano que lanza muy bien. ¿Este es un equipo que va a estar interesante?
No, claro que sí. Oye, por cierto, la muchacha está Rachel Luba.
Ajá.
Tiene 28 años nada más.
Sí, 28. Ella ha trabajado con varias compañías de esto y parece que es no solamente inteligente, pero es bien arriesgada. Ha llegado a Trevor Bauer. Y si Trevor Bauer con un buen contrato, pues puede ser de que ella reciba una tremenda publicidad. Pero mira, hay un artículo de Trevor Bauer estoy buscando aquí el día, de diciembre 6. Estamos hablando de que es un individuo que va a recibir fácil más de 30 millones de dólares. 30 millones de dólares al año. Bueno, eso no ha estado así. Eso no ha estado así. Es verdad que él es un gran lanzador y probablemente el mejor de todos los que estén en la agencia libre. Pero, pues vamos, para coger ese contrato tiene que haber equipos que estén listos a pagar ese dinero. Yo pensé que los Yankees lo iban a firmar. En el momento que los Yankees firmaron a Gary Sánchez, yo dije, ya, no tienen el dinero para firmar a Bauer. Tienen el problema que tienen que firmar. Los Yankees tienen un problema grande y es que tienen que firmar a Lemejo. No solamente porque Lemejo es el mejor bateador que tienen los Yankees, sino porque se chotean en el mercado.
Sí.
Y en el futuro, los agentes libres van a decir, va, pero si esta gente son unos
¿Mm?
Exacto. Y entonces ahí es donde va.
Porque el enemigo es ellos lo tienen que dejar ir, eso va a lucir malísimo.
Va a bajar, un individuo, oye, pero el enemigo le dio dos tremendos años a los Yankees, y los Yankees lo han dejado ir, que no, hombre, no, me lo hacen a mí también, y entonces tú sabes que no lo van a hacer, porque entonces volvemos a una ciudad carísima, donde hay taxes por tres lugares.
Totalmente.
Y extremadamente cara. En Nueva York cualquier apartamento te vale un dineral.
No, de alquiler. No hay apartamento que te cueste menos de 3.500 o 4.000 dólares al mes. No estoy hablando de tremendos apartamentos, estoy hablando de un hueco donde vivir, más nada que eso.
No, y la comida es cara y todo es caro.
Yo hay una muchacha que trabajaba conmigo en la candidatura de Nueva York, okay, que está en España ahora porque es venezolana, trabajaba con Leopoldo. En Venezuela, y tuve que exilar para Venezuela, y tenía un apartamento que me dijo que le costaba $2.500 al mes, y cuando fui tenía una columna en el medio de la sala, había que estar jugándole cabeza para hablar uno con otro. Muy bien, hemos terminado. No sé mañana cuál es el itinerario, si tenemos